Mientras se desarrolla la Conferencia Internacional de Cambio Climático en Poznan, en Polonia, la Unión Europea está a punto de sellar un acuerdo sobre su propia respuesta al cambio climático, con una serie de leyes conocidas como el Paquete Climático, que incluyen legislación para establecer objetivos de emisiones para la Unión Europea y sus Estados miembros, reglas para un nuevo sistema de comercio de emisiones para impulsar las renovables y para regular la tecnología de captura y almacenamiento de CO2. Como antesala, los países europeos aprobaron esta semana una nueva ley para reducir las emisiones de los automóviles, que las organizaciones ecologistas han criticado duramente por considerar que está realizada para satisfacer los objetivos de las empresas fabricantes. De todo esto hablamos ya con José Luis García Ortega, responsable de la campaña de cambio climático y energía de Greenpeace en España. Un saludo, José Luis.
Hola, ¿qué tal?
Queremos hablar con vosotros porque Greenpeace está denunciando que la Unión Europea está cediendo a la presión de la industria. Y es que hace pocos días hemos conocido las medidas europeas sobre emisiones contaminantes de los automóviles y parece que no estáis para nada contentos, ¿no?
No, no estamos nada contentos porque lo que se ha hecho ha sido una vez más retrasar el calendario para que los fabricantes de automóviles tengan la obligación de reducir las emisiones de los coches. Por tanto, estamos regalando además años de contaminación a cambio de nada. Y claro, esto lo vemos en el contexto de todo un conjunto de medidas que se están negociando dentro de la Unión Europea para lograr reducir las emisiones de CO2, y vemos que en todos los frentes pues la presión de los intereses más contaminadores pues va volviendo a camino. Este ejemplo de los coches es clarísimo, pero el resto de medidas que están pendientes pues igualmente están bajo una presión intensísima para que al final los que contaminen sigan sin pagar.
No solamente que la legislación sea corta, sino que denunciáis que las decisiones importantes las están tomando los fabricantes.
Bueno, la práctica es así, es decir, cuando se toman decisiones políticas, que estamos en un proceso de negociación a tres bandas entre los gobiernos, es decir, el Consejo Europeo, la Comisión Europea, por otro lado, y el Parlamento Europeo. Cuando al final la decisión que se toma es la que quiere la industria, pues evidentemente es que se está en manos, es decir, es como si le dijeran, hágalo usted directamente.
Estamos asistiendo a una época en que en el contexto de la crisis económica se aprovecha eso para justificar muchas medidas. En este caso ha pasado lo mismo, se ha puesto la crisis económica como telón para aprobar estas medidas.
Bueno, es indudable que la crisis económica da una excusa para favorecer los intereses industriales que bueno, pues le hace, digamos, esa labor más fácil, pero es una excusa que no tiene fundamento, todo lo contrario. Es decir, precisamente en un contexto de crisis económica es cuando habría que asegurarse que no derrochamos el dinero, es decir, estar subvencionando, dejando que los contaminadores se escapen sin pagar por ello, que se sigan fabricando, en este caso vehículos, pero en general cualquier otro tipo de sistema que va a producir una contaminación mucho más de la que se podría técnicamente. ¿Esto qué significa? Que vamos a gastar mucho más dinero en pagar combustibles que nos podríamos ahorrar y en pagar por los efectos de la contaminación, por los efectos de CO2 que también nos lo podríamos ahorrar.
Y en este contexto la Unión Europea está a punto de dar a conocer un acuerdo sobre su propia respuesta al cambio climático con una serie de leyes que se han conocido como el paquete climático. ¿Qué esperáis que pueda haber ahí?
Bueno, pues como decía, hay una negociación muy muy intensa, ¿no? Incluso las partes donde había mayor acuerdo, ¿no? Como es la directiva sobre energías renovables, en el momento que estamos hablando, pues todavía hay el desacuerdo por parte, por ejemplo, de Italia en que se pueda aprobar, ¿no? Es decir, que realmente estamos viendo como a la hora de la verdad ese pretendido liderazgo que se habla tanto, ¿no?, de la Unión Europea, pues a la hora de la verdad que es cada vez menor, y de hecho pues esto, en fin, supone poner en riesgo no solamente lo que se haga en Europa, ¿no?, sino realmente lo que la humanidad en conjunto, lo que todos los países hagan para luchar contra el cambio climático, que realmente si Europa no tira del carro, pues difícilmente el resto del mundo lo va a hacer.
No solamente, José Luis, estáis denunciando todo esto, sino que pasáis al plano de las propuestas y habéis realizado un informe titulado Revolución Energética. ¿En qué consiste este informe?
Bueno, Revolución Energética lo que hace es un análisis muy detallado de todo el sistema energético mundial y en particular el de la Unión Europea, para ver qué opciones tenemos para lograr un crecimiento, simplemente un desarrollo sostenible. Sostenible quiere decir que sea compatible con los límites físicos de la naturaleza y, por tanto, que no pongamos más CO2 del que podemos soportar los seres vivos, porque, como sabemos, la acumulación de CO2 produce cambio climático. Entonces, dentro de esos límites, pues se ha calculado cómo se podría, introduciendo a gran escala energías renovables y mejorando mediante objetivos obligatorios la eficiencia energética, cómo se podrían reducir esas emisiones de CO2 sustituyendo la quema de combustibles fósiles y también la energía nuclear, que es algo mucho más fácil de sustituir porque tiene un peso muy pequeño en el sistema energético mundial. Entonces, lo que hace este análisis es detallar esto, cómo se podría hacer y cuáles son las medidas que podrían ponerse en marcha para lograr esa sustitución a gran escala de energía sucia por energía limpia. Y como resultado, lo que obtenemos no solamente es ese ahorro de CO2 que se buscaba, sino un ahorro económico importantísimo que a nivel mundial se ha evaluado durante los próximos 25 años en unos 14 billones con B de euros y a nivel europeo pues unos 500.000 millones de euros.
José Luis, ante esta situación, bueno, nos has contado cómo los lobbies económicos sí son escuchados y bueno, pues casi son ellos los que dictan las normativas europeas. De la misma forma, ¿escucha el poder político las sugerencias y las propuestas que se realiza desde la sociedad civil organizada y en este caso concreto desde una organización ecologista como Greenpeace, o se hace oídos sordos sistemáticamente a vuestras propuestas?
Bueno, nuestra función es intentar que no se haga oídos sordos, evidentemente, ¿no?, que se nos escuche, pero desde luego, lamentablemente, la atención que se presta a nuestras propuestas no es en absoluto comparable a la que está prestando a esos intereses económicos tan poderosos. Al final, vemos como el poder del dinero, pues no del dinero, sino de quienes poseen esos grandes poder económico, pues es el que se impone, ¿no? Pero también es cierto que cada vez más la opinión de la sociedad civil es más difícil de ignorar, ¿no? Por eso es muy importante el que hagamos oír nuestra voz, y por eso Greenpeace sigue insistiendo en que hay que dar voz a todos los ciudadanos que quieren expresar su opinión, y eso lo hacemos habitualmente, y ahora mismo tenemos una campaña en marcha que se llama Yo Soy Antinuclear, que está en internet, en la cual cualquier persona puede hacer oír su voz registrándose como antinuclear, ¿no? Bueno, una forma de que cada vez esa actitud de no tener en cuenta la opinión social pues se vaya cambiando.
Y todo esto mientras se está desarrollando esa conferencia internacional de cambio climático en Poznan, en Polonia. ¿Cómo estáis siguiendo esa conferencia, José Luis?
Bueno, Greenpeace está actuando con mucho énfasis ahí, porque estamos denunciando lo que es la hipocresía, ¿no?, de que mientras se habla de reducir emisiones de CO2, pues se sigue quemando el carbón a mansalva. Estamos haciendo acciones directas de denuncia de la quema de carbón en Polonia, que es uno de los países más que más utilizan el carbón, y también en todo el mundo, ¿no? Pero también estamos siguiendo muy de cerca la letra pequeña, ¿no? Es decir, pues como, por ejemplo, España pues está pretendiendo que si apoya las acciones para reducir la deforestación, que es una de las medidas importantes de la lucha contra el cambio climático, pues a cambio pretende que se nos dé derecho a contaminar más. En este tipo de maniobras, pues Greenpeace la sigue muy cerca y las trata de denunciar.
Este tipo de conferencias, al final, ¿creéis que se reducen a muchas palabras pero pocos hechos? Por ejemplo, hablabas del ministerio, hablabas del gobierno español, el Ministerio de Medio Ambiente y su ministra está siendo premiada, está siendo valorada, y sin embargo, pues hay muchas críticas que hacer en la política con respecto al cambio climático. ¿Creéis que son muchas palabras pero pocas acciones concretas?
Bueno, yo creo que hay que distinguir, una cosa es la política, las medidas reales que se toman, que efectivamente hay una distancia enorme, gigantesca, ¿no?, entre las palabras y los hechos, ¿no? Uh-huh. Y el ejemplo de la ministra de que además de medio ambiente lo es de medio rural y marino, pues realmente es muy claro, ¿no? Es decir, su interés por el problema del cambio climático es, diríamos, más bien escaso. Pero eso no quiere decir que estas grandes conferencias internacionales no sean necesarias, es decir, eso es fundamental, porque es que el mundo tiene que ponerse de acuerdo para reducir las emisiones de CO2. Entonces, el hecho de que estos procesos sean largos y difíciles y que haya tantos intereses políticos y económicos para eludir el asumir las responsabilidades no debe llevarnos a la conclusión de que no haya que tener este tipo de cumbres. Son enormemente necesarias, son imprescindibles, porque es la única forma de que evitemos un cambio climático peligroso es que haya un acuerdo mundial para reducir las emisiones de CO2, que se sitúa en una reducción que tiene que ser de al menos un 30% para los países desarrollados en el horizonte 2020 como primer paso, y que desde luego debe establecer cómo ha de repartirse el esfuerzo entre todo el mundo para que eso se pueda realizar.
Uh-huh. Y por último te quería preguntar precisamente por eso, ¿no? Se tiende a decir desde los gobiernos, las campañas por el cambio climático, se tiende a decir que el cambio climático es responsabilidad de todos. Hasta ahí podríamos estar de acuerdo, pero en esa generalización se nos olvida que quizás unos tengan más responsabilidad que otros, aludiendo pues a las grandes industrias, a las grandes corporaciones multinacionales, ¿no?
Indudablemente, pero es que además esta diferencia de responsabilidades no es algo que lo podamos decir unos u otros, es que de hecho forma parte del acuerdo mundial que ya está firmado, es decir, el convenio marco de Naciones Unidas que se firmó en el año 1992 sobre cambio climático en Río de Janeiro ya establece como principio fundamental el principio de las responsabilidades comunes pero diferenciadas, es decir, que a quienes corresponde actuar y dar el primer paso, los primeros pasos para reducir las emisiones que causan el cambio climático es a los países desarrollados, que somos los que hemos causado el problema, los que tenemos los recursos para hacer frente y los que tenemos además la responsabilidad de ayudar al resto de países para que puedan modificar su modelo de desarrollo. Pero, lógicamente, solo lo harán cuando vean que nosotros lo hacemos.
Muy bien, pues estaremos muy pendientes a las medidas, a ese paquete climático aprobado por la Unión Europea, que, bueno, pues estará a punto de ser aprobado. Y de momento, José Luis García Ortega, responsable de la campaña de cambio climático y energía de Greenpeace, agradecemos tu presencia en este programa y, bueno, pues os deseamos toda la suerte para esa importante labor que realizáis.
Muchas gracias.
Gracias, José Luis.